Trasladando primero a gente con el coche y después con el quad, sacando heridos desde allí.
Después de Gonzalo vinieron otros.
Pues he decidido venir, tengo una furgoneta y voy a llevar 8 personas a Córdoba y simplemente de manera altruista para ayudar, ¿vale? Esta mañana lo he decidido, escuchando la radio, y si en Córdoba hay 8 personas que quieren venir a Madrid, pues me los traigo para acá.
Todo el pueblo de Adamuz, el más cercano al lugar del accidente, se volcó en la ayuda de las víctimas. Nos contaba María Eugenia Vilchez que ha sido una noche de no dormir.
No ha podido dormir, supongo.
No he dormido en toda la noche. Me vine muy tarde de allí, de ayudar a la gente. Y ahora pues a empezar la jornada otra vez.
Pues la oscuridad de la noche que nos ha ido acompañando durante estas últimas horas está cediendo ya. A esta hora ya está empezando a clarear. Adamuz y sus vecinos no han dormido pensando en las víctimas de esta tragedia.
No han dormido los vecinos de Adamuz y su alcalde Rafael Moreno no ha dormido desde las 7 de la mañana de ayer domingo. Poco después de las 4 de la tarde de hoy se asomaba a nuestra ventana.
Los vecinos han volcado por completo, además. Parecía que cada uno sabía lo que tenía que hacer. Hubo vecinos que empezaron a traer mantas, comidas, pero es que hubo otros que empezaron a movilizarse al punto del accidente, llevando logística, grupos electrógenos, herramientas, vehículos que estuvieron transportando personas hacia aquí. Vamos, parecía que... Y además desde el primer minuto y anticipándose a todo.
40 muertos por el momento es el dato más trágico y después está la incertidumbre de los familiares a los que de madrugada preguntaba Aida Bao.
¿Qué saben de sus familiares? ¿Qué es lo que saben? ¿Qué es lo que les han dicho los médicos?
Lo único que sabemos de mi sobrina, que tiene una brecha y un moretón y un desguince, pero de mi hermana y de mi cuñado no sabemos nada. Yo no sabemos todavía nada.
Que no sepan nada, ahora mismo no quiere decir necesariamente nada.
Aida intentaba ofrecer un poco de esperanza a estos familiares. Sí. Bueno, ahora es el momento de investigar, nos decía el presidente de Renfe esta mañana. Hay muchas cosas que tardaremos en saber todavía, hay otras que ya se saben.
Todavía no se puede concluir que el tren, el Albia, haya chocado con los propios coches de Lirio o con algún elemento de la vía. Se ha desprendido un boje, que son las ruedas del tren, que ahora mismo no se ha localizado todavía. Y efectivamente sí, el sistema del ZD está equipado de tal manera que cuando hay un obstáculo en la vía se bloquea el surco e impide la circulación y ordena el frenado de emergencia al tren.
Pero esos avisos no llegaron a tiempo en esta ocasión. Ahora toca no especular, blindarnos ante las informaciones falsas y, sobre todo, ocuparnos de quienes han sobrevivido. Porque este momento está siendo especialmente doloroso para los viajeros que han sobrevivido y para los familiares que han perdido a un ser querido en esta tragedia o que esperan saber, como en Huelva, por ejemplo, nos contaba nuestra compañera Ana Gil.
Es el caso de una joven cubana que venía becada a la Universidad Internacional de Andalucía La Rábida. La rectora nos ha confirmado que se recupera. Está en un hospital de Córdoba. Huelva está rota. Es un día muy triste, muy apagado, muy negro y muy parado. Entre los fallecidos hay personas muy queridas y conocidas. La fotoperiodista María Claus y su marido Óscar Toro han perdido la vida y dejan a una hija huérfana.
Y de su duelo, pues hemos hablado también con el psicólogo sanitario y forense José Antonio Galiani, que se ha ofrecido a ayudar gratuitamente a las víctimas que lo necesiten. Y nos ha contado en la ventana lo primero que es lo que se hace con los supervivientes.
Cuando se atiende a un superviviente de un accidente de estas características, no empezamos haciendo terapia. Esto es muy importante entenderlo bien, porque una persona que ha sobrevivido a una tragedia no llega rota porque tenga un trastorno. Llega desbordada porque ha vivido una amenaza real para su vida. Así que su cuerpo y su mente están todavía en modo supervivencia. Así que las primeras horas, los primeros momentos, no hay es para analizar, ni para interpretar, ni siquiera para buscar significado. Consiste en proteger. Protegerle es mensaje claro, simple. Estás a salvo, esto ha pasado, ahora mismo no puedes hacer nada. Y el cerebro necesita escuchar todo eso para salir de ese estado de alarma.
Esto es lo que tienen que hacer los especialistas y al resto, pues nos toca acompañar y estar, aunque sea en silencio.
Al final uno tiene que transitar por su dolor, tiene que transitar por su desconcierto, tiene que transitar por una situación que básicamente excede la interpretación y la gestión emocional que una persona tiene. Por lo tanto, yo creo que el acompañar, el estar incluso en silencio ante estas personas es un elemento básico, absolutamente esencial, Carles, en estos primeros momentos.
Esta tragedia nos ha rememorado otras, como la del 11M aquí en Madrid, y Galiani fue uno de los especialistas que estudió la diferencia entre la reacción que se produjo